El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:50 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique, pues varios temas para esta mañanita. Arranquemos con producción y exportación de autos, que siempre lo hacemos cada mes que salen los datos. Entiendo que ahora son los de noviembre, ¿verdad?
Así es un buen termómetro de la actividad económica. Ya la semana pasada habíamos hablado de las ventas domésticas. Y que, pues, digamos, se quedaron tablas prácticamente, no se movieron. Fue un leve descenso de 0.3%, sin embargo, digamos que está en el mismo nivel del año pasado. No fue el caso con la producción y con la exportación, donde allí sí tenemos pérdidas.
Ya.
¿Y cuál es la razón?
A ver, sí.
La razón fundamental es la caída en la exportación de vehículos. Cayó en noviembre 3.4% hay que recordar que del total de los vehículos que México exporta, el 80% se va para Estados Unidos. Entonces, el que tengan arancel los coches establecidos, cuyas plantas están establecidas en México, pues está afectando. Y mira, es muy curioso, las empresas norteamericanas, de origen norteamericano, salvo el caso de Stellantis, no cayeron. General Motors aumentó casi 4% sus exportaciones, Ford lo hizo a 89%.
Órale.
En noviembre.
Órale.
Se casi duplica el volumen de exportaciones. Pero otros exportadores importantes como Honda cayó 66%, Mazda 73%, Nissan 38%, Kia 4%, Stellantis, que es asociación norteamericana europea, cayó 10%. Entonces, claramente el efecto de las exportaciones deriva sobre todo de empresas, de firmas que no son norteamericanas.
Sí, porque era lo que te iba a decir, o sea, la constante es, hablábamos de japonesas, una coreana,
sí,
y Stellantis, europea. Que dices que es europea, ¿no? Bueno, europea, estadounidense.
Sí, pues, parte europea.
Pero sí se nota durísimo la diferencia, ¿eh?
Sí, se nota este contraste entre las ventas a Estados Unidos de empresas que son de allá y las que no lo son. Toyota es la única excepción, que subió 18% sus exportaciones. Y ese comportamiento de las exportaciones condujo a que la producción total también baje 8%. También arrastró a la baja la producción en noviembre. Entonces, es muy claro el panorama. México está perdiendo parte del mercado norteamericano en automóviles, específicamente en automóviles, como producto de los aranceles. Ya hemos platicado, cuando hablamos de exportaciones, que afortunadamente lo ha compensado con otros rubros, como por ejemplo los electrónicos, donde no habiendo un arancel específico, como sí lo hay en el caso de los coches, 25%, pues en el caso de los electrónicos, equipo médico, etcétera, ahí ha logrado crecimientos importantes. Pero bueno, esta que es la principal industria manufacturera, pues golpeada por la decisión del gobierno de Trump.
Y a ver, me quedé pensando, es decir, estas empresas como Nissan, como Mazda, ¿cuál otro decías que le fue también mal? Bueno, Kia, obviamente.
Kia, Honda.
Honda. Vemos qué opción tendrían, es decir, porque si produces en México, o sea, obviamente entiendo que el interés es la exportación, por ejemplo, a Estados Unidos, pero si eso no se da, pues ¿qué interés se tiene de mantenerse en un país como este?
Bueno, una parte es el mercado doméstico, que es importante.
Grande, sí.
Varias de ellas, Nissan específicamente, que es la número uno, está entre uno y dos usualmente en volumen de ventas domésticas, pues está en el mercado interno fuertemente. También el caso de Mazda y de Honda son empresas que tienen fuerte presencia en el mercado doméstico. Entonces, por una parte eso, y por otra parte, curiosamente, se están también moviendo algunas exportaciones hacia Europa y Sudamérica. El segundo país en importancia después de Estados Unidos es Canadá. Allí exportamos el 11%. El tercero es Alemania. Uh-huh. Y luego el cuarto es Colombia, fíjate, curiosamente. Mira. Está Estados Unidos, mira, de lejos, número, sí, claro, uno. Uh-huh. Luego Canadá, Alemania y Colombia, entre, mira, los destacados.
Qué interesante, lo de Colombia no me lo imaginaba. Bueno, pues así los datos finalmente de esto, que sin lugar a dudas es importantísimo para entender cómo vamos en el país. Oye, y a ver, sigue un poco la disputa por la continuidad del T-MEC en Estados Unidos, pero entiendo también que hay organizaciones, hay cámaras que demandan a la oficina comercial de la Casa Blanca la continuidad del acuerdo. Trump decía este fin de semana que había tenido una buena conversación y productiva con la presidenta y con el primer ministro de Canadá, la presidenta de México, el primer ministro de Canadá. A ver, ¿dónde estamos, Enrique?
Pues estamos en este tira-tira, donde hay declaraciones, fue de Trump la semana pasada, antes de la reunión, ¿te acuerdas que dijo? Pues si no nos conviene, vamos a deshacer este, vamos a dejar que se extinga y vamos a hacer dos tratados. Luego también, en las comparecencias que organizó la oficina comercial de la Casa Blanca, el propio Jamieson Greer, el titular de esa oficina, reiteró lo mismo. Por esa razón es relevante, lo destacamos como nota principal, que 500 organizaciones, no son empresas, sino son organizaciones de todo tipo, uh-huh, que están en la agricultura, la energía, la manufactura, el transporte, la tecnología, etcétera, etcétera, 500 le envían al señor Greer esta carta, donde le dice, pues no se te vaya a ocurrir desaparecer el T-MEC, porque dependemos un montón de ese tratado. Entonces, creo que esos van a ser aliados fundamentales de México y de Canadá, y eventualmente pueden frenar los impulsos del señor Trump, porque pues muchas de estas organizaciones lo respaldan y fueron clave para que Trump ganara la elección del año pasado.
Sí, y además tampoco puede pelearse con ellas. Digo, yo sé que Trump es capaz de casi cualquier cosa, pero
pelearse hasta con él mismo.
Exacto, pero quisiera pensar que ahí no, digo, que no le convendría para nada.
Pues no, tendría costos muy elevados y realmente es muy relevante que tengamos ese tipo de abogados. Ya más allá de los despachos legales, el mejor abogado es el empresario que le va a decir al gobierno, oye, no, no vayas a echar para atrás el tratado. En todo caso, ajusta, afina cosas, pero no se te ocurra ponerle reversa.
Pues qué interesante esto también. Oye, yo estaba leyendo, y a ver si luego en la semana lo podemos hacer con calma, pasando las notas más duras, pero este plan de seguridad nacional de la Casa Blanca, hay una parte que le dedica literal a decir, pues nosotros vamos a ser los que dominemos desde la parte industrial, nos vamos a encargar de tener gobiernos en América Latina que sean favorables a nosotros, queremos que las empresas de Estados Unidos tengan ahí como un esquema, digamos, de ser favorecidas. En fin, creo que vale la pena luego entrarle con detalle porque sí, se están, claro, moviendo muchas cosas, ¿no?, por allá.
No es gratuito que algunos le denominen a esta estrategia Plan Monroe 2.0.
Sí, es que sí está muy impresionante, la verdad, muy impresionante. Y toda esta parte, ¿no?, toda la parte de industria, de empresa, etcétera. A ver si luego le entramos a este tema también, Enrique, que me pareció...
Sí, claro que sí.
Me pareció fascinante, sobre todo entender por dónde va. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Ganando terreno, arrancando fuerte la semana. Ahorita 18.19.
18.19, pues sí, arrancando fuerte. Bueno, pues así las cosas. Que tengas un bonito arranque de semana, querido Enrique.
Igualmente, excelente semana también para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Dice la Fed y lo que viene para el peso en los próximos días. Muy importante leer al maestro Quintana. Y la fotonota abajo: Lando Norris desbanca a Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1.